Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos en el marco del Día del Libro. En, claro, 23 de abril se celebra el Día del Libro y, ojo, del derecho de autor. No es así nomás, no solamente el objeto. Lo importante también es quién lo hace, quién lo crea. Y vamos a tener un programa en el que hemos querido también escuchar las voces de nuestros auditores, ojalá voces, así que desde ya los invito a que nos llamen al 977-1580 o 977-1579. Hoy día vamos a escucharlos a ustedes. Queremos saber cuáles son esos libros que los marcaron. Ya sabemos, la pregunta es bien manida y acepta muchos tipos de respuestas. Esa es la idea, que podamos discutir, porque esto de decir el libro que te marca, creo que tiene muchos bemoles y varias capas que podemos analizar. Por lo pronto, hay que acordarse de algún libro que ustedes quieran compartir. ¿Por qué? Porque fue importante en un minuto. Quizás también no les gustó tanto. Ojo. Quizás puede ser también lo contrario, ¿por qué no? ¡Oh, Dios! ¿Se acuerdan? En Vuelan las Plumas teníamos hace años una sección que se llamaba Del altar a la hoguera, los libros que se amaban y los que se odiaban, así como para tirarlos al fuego, lo que escandalizaba mucho a los escritores, esto de quemar libros, por supuesto que sí, pero era de una manera virtual. ¿Y qué vamos a hacer hoy día también? A partir de las 4:30 vamos a tener la voz de una ilustradora excepcional, la ganadora del premio Ópera Prima de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia 2008. Solundurraga es chilena y publicó un libro maravilloso llamado La Playa en un formato gigante. Y este libro, bueno, fue uno de los premios más importantes que entrega la feria más importante de libros para niños del mundo, de modo que no es nada menor. Así que hoy día, ¿quiénes son las estrellas? Ustedes, nuestros auditores. Para quienes quieran vernos, estamos en Facebook Live, en vivo y en directo, y claro, la entrevista con Solundurraga es la que hicimos en el marco de la feria hace un mes atrás en Bolonia, en Italia, así que no vamos a estar viendo las caras, pero es un programa en el que vamos a escuchar distintas voces y vamos a hablar, por supuesto, del libro, de la industria del libro y de mucho más. Queremos dar las gracias a, ahí está José Pérez en los controles y acá como siempre, Vivian Lavín en la conducción. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. ...977-1579, 977-1580... Ojalá llamen rapidito, cuenten para que podamos conversar. Por lo pronto, nosotros ya hicimos la pregunta hace un rato atrás y en realidad advirtiendo, comunicando que íbamos a estar en esta idea de poder hablar sobre los libros que nos fascinan. Fíjense que quiero partir en el día de hoy con algo que ustedes no van a poder ver, leer, por cierto, porque es una página completa de un diario, pero sí lo voy a mostrar a través de la cámara y para que ustedes vean. Es una página íntegra. Y esta es, apareció, digamos, en el diario El País de España el día 3 de abril del presente año 2018. Y esto es algo que ustedes no van a ver, o por lo menos no han visto en muchos años, y espero podamos sí verlos, porque de eso se trata. Fíjense ustedes que la persona que está acá no es ni un escritor, ni un ilustrador, sino que un librero. Cuando un país, y no estoy hablando del diario El País, me refiero cuando una nación, cuando un pueblo destaca la tarea de un librero de esta manera, porque Paco Camarasa murió justamente a principios de abril. ¿Y qué pasa? la labor que hizo Paco Camarasa fue tan importante en la difusión de la literatura negra, literatura criminal, porque así se llamaba justamente su propia librería allí en Barcelona, Negra y Criminal. Fue tan importante creando públicos, entusiasmando a la gente para que leyera, que entonces un pueblo agradece, un periodismo agradece el hecho de tener a un librero de estas características. Paco Camarasa, el agitador literario que tiñó Barcelona de negro. Ese es el titular con el que se despedía a este amigo del que tuve la suerte de conocer y quienes, bueno, cultivan el género policial, el género negro, saben lo que significa el quien fuera el comisario nada menos del festival BC Negra, uno de los más grandes impulsores del género criminal en España, y su librería en la Barceloneta, un refugio para lectores y autores. Ya tenemos a un auditor en línea, así que queremos saludar Víctor Alarcón. Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Vuelan las Plumas.
Buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntenos.
Yo quería contarle de que yo era muy buena para leer, pero no sabía leer. Pues leía revistas, novelas de Cowboy, de Agatha Christie, de Gregorio Tellado. Y una abuela un día me dijo que ella me iba a prestar un libro bonito. Me prestó Marianela, de Benito Pérez Galdós.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Y como decíamos, ese libro me marcó. Pero más adelante, yo entendía muy poco de política. Y cuando se formó la editorial que mantuvo, el primer libro que compré fue La Sangre y la Esperanza.
De Nicomedes.
Otro libro que cambió mi vida, la verdad. Y eso quería contarle.
Pero Víctor, muchas gracias, qué bonito testimonio. Además que trae libros que de alguna manera hoy día son parte de la literatura obligatoria o recomendada para la formación de los estudiantes, y pareciera que por lo mismo como que se pierde el gusto. Usted le tocó estos libros, como usted cuenta, los pudo leer por goce, no por obligación.
Sí, correcto, correcto. De hecho, después comencé a formar una biblioteca de la cual llegué a tener más de 800 libros, y hoy día he ido regalando y me quedan unos 300, deben quedar.
Vaya, vaya, fantástico. Muchas gracias, Víctor, por habernos llamado y por compartirnos estas lecturas favoritas. Muchas gracias, chao.
Gracias a usted por su programa.
Chao. Qué buena. Imagínense, Nicomedes Guzmán, nada menos, y Benito Pérez Galdós. Fíjense que quiero compartir lo que ya han escrito algunos auditores. Quiero saludar a mi gran amiga Terry Hall. Ella dice que es Nomad, por Hirsi Ayan Ali. Hace mucho que no me impactaba tanto un libro y su escritora. Terry, muchas, muchas gracias por esta recomendación. También vamos a destacar otras que nos han escrito. Alejandra Córdoba dice que el libro Desde el Jardín, de Jerzy Kosinski, la edad de... Bueno, yo también tengo una historia con ese libro, Alejandra. Este libro fue el primer libro como adulto que yo leí a los 13 años. O 12 parece que tenía. Y claro, parece que, bueno, lo leí porque estaba en mi casa, de manera que fue así, como tiene que ser la lectura, sorprendente. Y para lo que yo estaba leyendo en esos minutos, como que pasé de Los Pecosos, que también me habían impactado mucho, pero de Los Pecosos a Jerzy Kosinski, fue un salto bien brusco y fue como ingresar a lo que significa como ya la adolescencia, ya definitiva, después luego la adultez en la literatura. Me impactó, porque claro, yo pensando que Desde el Jardín iba a ser un título bastante más infantil, o por lo menos podía decirme algo a esa edad. Y es un libro que me hizo pensar muchísimo. Así que bueno, también, ojo, los que no han leído el libro, vieron la película, pues. También eso es otra forma de leer, la cinematografía. ¿Por qué no también escuchar los libros? Así que también queremos escucharlos a ustedes. 229-77-1579 y 229-77-1580 para que nos llamen. También quiero agradecer... la misma Alejandra Córdoba nos recomienda La Edad del Perro. gran libro, Leonardo Sangüesa, un autor chileno, gran escritor, Leonardo. Ana Marlene Guerra dice que Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pincola Estés. Buenísimo este libro, yo lo tengo todo rayado y también me marcó, yo lo leí como a los 30 y... como a los 35, con casi 40 años, me impactó mucho. A propósito de lo que estábamos hablando con una amiga acá de la radio hace minutos atrás, esto de cumplir 40, a mí me marcó ese libro porque, claro, hablaba de la emancipación femenina desde el punto de vista cómo las mujeres hemos sido tratadas a través de la literatura, de las tradiciones, de las leyendas, y cómo la figura femenina ha ido ocupando intencionalmente un lugar más bien oscuro, y que hoy día nosotros podemos releer y ubicarnos en otro espacio. Bueno, hay otros libros que dicen por acá, así que quiero ir desde ya también compartiendo. A ver, vamos viendo. Otro de los libros, vamos a ver, hay una llamada también, pero mientras yo busco acá, porque lo que pasa es que a veces me cuesta, que ustedes no lo crean, llegar a los comentarios, porque claro, no sé si lo publiqué acá o lo publiqué en el mío o en el de Vuelan las Plumas. Vamos a ir al también a la página del programa para que podamos ver otro libro. Y mientras escuchamos a Paulina. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Vivian, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Mira, muy bien. Mira, la verdad es que cada vez que yo te escucho uno empieza a recordar montones de libros que ha leído. Pucha, recuerdos que uno trae, pero a mí desde niña un libro que me marcó mucho y que lo leí porque yo quise,
a ver,
fue La Isla del Tesoro.
Porque, mira, fíjate que, a ver, ¿qué te pasó con La Isla del Tesoro? Mira qué interesante.
Es que yo me creía pirata.
Bien, eso me gusta.
De hecho, me recuerdo que mi mamá, que hacía unos postres flambeados así deliciosos, siempre ella tenía una botella de ron arriba del mueble de cocina y yo me subía y le robaba el ron, porque los piratas tomaban ron.
Claro que sí, pues toman ron.
Claro, entonces yo andaba con la botella de ron hasta el día en que me pillaron, sí, pero yo la andaba trayendo, no es que me lo tomara.
Ah, para ti no importa. Que hoy, bueno, ese libro es lo que retrata justamente es el viaje iniciático, ¿no? De este chico que pasa como de después de conocer a ya no me acuerdo los nombres de los personajes, pero ahí lo tengo, lo voy a buscar. Cuando conoce a este pirata malo, por decirlo de una manera,
claro,
y luego...
John Silver, creo que se llamaba uno de los piratas.
Exactamente. Y lo que sucede es que él comienza su propia conversión y también toda las contradicciones, ¿no?, que significa el crecimiento, porque él tenía que decidir si estar al lado de los buenos, por decirlo de una manera, o al lado de los malos. Pero claramente los malos tampoco eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos.
Claro.
Y este libro es muy interesante. Qué bonito libro, me gusta mucho tu...
Sí.
Hay otro más reciente, porque ese me imagino que fue un libro como de adolescencia. ¿Algo que hayas leído hace poco que te llame la atención?
Mira, aparte de haber leído a todo Pedro Lemebel, admirarlo y amarlo por todo el legado que él dejó, descubrí hace poco un libro de Mario Rojas, que él es cantante, ¿cierto? Él era de los de Quirusa. Es un libro de la Cueca Brava, de las crónicas de la Cueca Brava, que se llama El que sabe, sabe. Y que es un libro pero demasiado exquisito, con muchas historias del Baucha, bueno, de todos estos... cuequeros de, ¿cierto? Estos cuequeros, no los cuequeros así como más elegantes, dijéramos. Es muy lindo, salen archivos de Nano Núñez, sale Víctor Jara bailando cueca en una foto. Es un libro exquisito, pero es así un libro de crónica que tú puedes leer quizás para entretenerte. Me encantó.
Genial.
Porque te lleva también a esos barrios. Y para más remate, ahora lo último que estoy leyendo es un libro de un chico que se llama Mariano Acuña, pero él me lo regaló, él es un poeta de Lautaro, que se llama Ojos Marrones.
Pero qué bueno tenerte. Mira, eso es lo bonito de la lectura. Y lo que pasa es que a mí me costó pensar hoy día y proponerles a ustedes este ejercicio, es decir, los libros que los marcan, porque lo que pasa es que no todo te tiene que marcar de manera definitiva. Por ejemplo, claro, como ese libro, La Isla del Tesoro, que tú pones, claro, es para ese minuto, pero después uno va leyendo cosas y te van quedando de alguna manera, van diciéndote cosas, te van asomándote, sensibilizándote.
Exacto,
y no necesariamente tienen que ser estos premios Nobel de literatura, sino que también a veces escrituras mínimas, desconocidas, pero que te llegan en el momento, o también hay libros que antes que leíste una vez y no te dijeron nada, y después lo leías como una revelación, ¿no?
Claro, claro, a veces como que uno redescubre un libro que quizás lo leyó en algún estado anímico y ahora está en otro o en otra etapa de la vida también, y que por supuesto que le hayas otro, uno lo ve de otra manera.
Exactamente. Oye, pero muchas gracias por compartir con nosotros y estar aquí en Vuelan las Plumas y ser parte de nuestro programa. Así que feliz Día del Libro y gracias de nuevo.
Ya pues, Vivian, chau. Un abrazo grande para ti.
Gracias, para ti también. Chao.
Chao, chao.
Ya, pues acá tengo los... ¿Sabes lo que pasa, José? Es que parece que tenemos un problema como de red acá. Como yo no me sé bien, para variar, parece que no me sé la clave. Entonces no lo puedo ver en el computador, pero lo voy a ver en mi celular. La lista de los libros. A ver, una amiga querida que se llama Giselle Marchand, ella es librera. Era librera aquí de la editorial de la librería de la editorial universitaria y ella ahora está en Buenos Aires estudiando para ser también una gran librera, y ella nos cuenta que uno de sus libros favoritos es El conocimiento del infierno, de Antonio Lobo Antunes. Bueno, los lectores vayan tomando lápiz, porque acá las recomendaciones son de gente que sabe que tiene la misma sensibilidad quizás que nosotros. Fíjese que Enzo Borroni nos recomienda, esto es de Argentina, me tinca, porque miren ustedes la recomendación, no me dice dónde es, pero dice El juguete rabioso, obvio, de Roberto Arlt, La náusea, de Sartre, Los detectives salvajes y Putas asesinas, de Bolaño. Yo agregaría el 2666. Rayuela, qué maravilloso, Cortázar, cómo no va a marcar. A mí me marcó cuando mi profesor de castellano, así se llamaba en ese momento, lenguaje, porque él nos leía en clase de castellano. Qué buen profesor es. Claro, todo, en ese momento uno decía, qué flojo este profesor, pero qué bueno, nos leía cuentos a las 8 de la mañana y empezaba a leer, fumaba, en esa época los profesores fumaban en clase así, y aspiraba así como harto el vísero y seguía y salía todo el humo. Por supuesto, uno fumaba también y como que no podía fumar, pero miraba al profesor como fumaba y leyendo Cortázar, Carretera del Sur, Autopista del Sur, todavía no se me olvida, gran lectura. Ya, ¿quién más nos recomienda Borroni? Factotum, de Bukowski, y Dios necesita un psiquiatra, de Gregorio Ángelcos. ¡Oh, genial, genial! ¿Quién más? Otra, bueno, una colega, nuestra querida Silvia Germani, dice, ya, qué linda la iniciativa. Y cuando era joven, Siddhartha. Claro, pues, esos son los libros como iniciáticos, ¿no? De Hesse. Yo leí en esa época Narciso y Mogolmundo, de Hermann Hesse. Ese fue el que me marcó de esa época. Y de autora mujer, dice la Silvia, Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta, y sin considerar los poemas de Neruda, Benedetti, Mistral y otros. Ese es el problema. Cuando hablamos de libros y qué te marca, casi nadie lo relaciona con poesía. Aquí la tenemos. Otra amiga, gran escritora, artista, Silvia Ríos, te cuento antes que se me olvide, El cáliz y la espada, de Rianne Eisler. Fabiola Merino, 100 años de soledad, por supuesto, El Principito, ya salió. O sea, bueno, es que parece que todo esto surge porque se le preguntó a, fue una encuesta que hizo y que publicó el mismo gobierno, a sus ministros, lo que me dio a mí mucho gusto, porque nunca se le pregunta a los ministros de Estado qué leen. a los mismos presidentes. Una vez tuve la oportunidad de decirle a la presidenta Bachelet, presidenta, ¿por qué no anda con un libro? Si quizás los aunque, bueno, ella se quejó, dijo, no, es que no tengo tiempo para leer. No importa que sea un libro que usted ya haya leído hace años atrás, ande con un libro en las manos, porque los periodistas vamos a reparar en eso, le van a preguntar. Usted puede decir que es para su nieta, ¿qué importa? Para su hijo, un regalo, ¿qué? Da lo mismo. Pero la literatura sirve para entrar en conversación, pone un contexto, sirve también para decir que nosotros somos ciudadanos lectores. No son, la lectura no es una cosa que hay que hacer a escondidas, tiene que ser exhibida, como lo estamos haciendo acá. ¿Qué más? La Fabiola Merino, el Don Apacible, el poema pedagógico. A ver, ¿quién más? De todas maneras, la Carol Núñez Benavides, una amiga de colegio. Gracias, Carol, por tu recomendación. Juan Salvador Gaviota, estupendo libro, muy bonito, porque son libros que marcan en una época. Yo que soy quintallina de corazón, no puedo sino recordar a Juan Salvador Gaviota cada vez que camino por la playa y veo a las gaviotas reunidas. Y en esa formación tan impactante, en las que están todas mirando hacia el mar y una al frente y mirando de espalda al mar, así como un director. Preguntan por instituciones que graben libros para ciegos. Sí, fíjate, a ver, tengo entendido que hoy, no sé si para ciegos, habría que preguntarle a la biblioteca de ciegos quiénes graban libros para ciegos. En todo caso, es muy importante lo que están, la pregunta que están haciendo, porque hoy día la lectura, insisto, no tiene que ser solamente con los ojos, también puede ser con los oídos, y los audiolibros es una posibilidad fabulosa, se los recomiendo. Hay muchos audiolibros que ustedes pueden comprar a través de los portales en internet. También se pueden adquirir, de hecho, el libro Lugar, de la escritora María José Navia, si ustedes lo compran, tiene un código de descarga para escuchar todo el libro Lugar por ella misma grabado. Así que es una antología fabulosa de la cual vamos a estar conversando la próxima semana. Vamos a escuchar. A ver, vamos. Antes de eso, Marcelo Simonetti, gran amigo. ¿Qué nos dice Marcelo? De adolescente, Rayuela. Y dos cuentos de Borges, El Aleph y Las Ruinas Circulares. De mayorcito, El Matrimonio de los Peces Rojos, de Guadalupe Nettel. Y El Cielo es Azul, La Tierra Blanca, de Haruki Kawakami. Qué excelente recomendación de Marcelo, se pasó. Yesenia, hola, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, súper bien. Esta cola es su programa y luego el libro que puedo recomendar para ahora, que es un libro que trata el problema de nuclear, es súper... dime.
¿Sí?
Se llama El Último Canto de la Alondra, de Johannes Mario Simmel.
¿Y por qué te gusta ese libro? ¿Por qué
crees? Es porque tiene datos verídicos de cosas que se hacen en forma subrepticia y provocan... daños al medio ambiente, a las personas y a la sociedad completa. Y bueno, a la Tierra también.
¡Qué buena!
Este libro sería tan tremendamente recomendable para la gente que hace negocios con los bosques, porque sale también el asesinato en Brasil de Chico Méndez, que luchó mucho por defender su selva.
¡Wow! Bueno,
es súper gordo. Yo soy súper buena para leer, pero me encantó en adolescencia. Es El Arte de Germán Hesse. El túnel de sábado, que me lo leí realmente por un túnel y yo soy mala para mí.
Ah, mira. Y este sí.
Y así. Hay algunas cositas también de Emerson, pero no recuerdo los nombres, pero tampoco he llegado a terminarlo.
Pero lo importante es que nos está... Repite el título, porque yo creo que es un
libro interesante. Un canto de la alondra, Johannes Mario Simmel con 2 M.
Perfecto.
Johannes y el resumen chiquito dice, la lucha de un hombre solo contra el poder de la industria contaminante.
Genial.
Súper actual.
Fantástico, te lo agradezco muchísimo, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo enorme, chao. Oye, que han estado buenas recomendaciones. Es que lo que pasa, lo que uno tiene que hacer siempre es eso, pues, recomendarse libros. Patricia Angelina Vázquez, qué gran libro, Víctor Hugo, Los Miserables. También, ¿por qué no? Sí, insisto, la lectura de la vida, la lectura, claro, ojalá de un libro, o por qué no también... El teatro musical, No, es decir, para mí yo pienso en Los Miserables y claro, es imposible no pensar en la música, cómo se adaptó esa enorme, enorme novela de Víctor Hugo. Aquiles Córdoba me ha escrito también y dice que un libro que fue señero en su vida fue El hombre que calculaba, de Malva Tahan, que me llevó a convencerme de que la matemática es humanista y por ende la ingeniería también. Qué buena, les repito el nombre, el título, porque yo no lo he leído. El hombre que calculaba, de Malva Tahan. Gracias, Aquiles Córdoba, porque son personas que están permanentemente escribiéndonos, que están permanentemente en contacto con nosotros. ¿Qué más? Hay un auditor que nos escucha desde Bolivia, queremos saludarlo. Él se llama José Antonio Velasco Castro. Y José Antonio, bueno, dice que nos va a escuchar, pero no todavía no veo cuál es su respuesta. La Paulina Valenzuela, gran amiga. ¿Ustedes leyeron La nieta del señor Lin? Es un librito de este porte, cortísimo, de Paul Claudel. Precioso, ella nos recomienda ese y también El último encuentro de Sandor Maray. Este libro yo no lo leí, pero sí vi la obra de teatro y es espectacular. Se fijan que hay muchas maneras de leer, no todo uno tiene que estar leyendo los libros porque también pues es lo importante es compartir los mundos, la imaginación, la creatividad. A ver, la Zulema Lanes, rápido. Rayuela, Pedro Páramo, cómo no, Juan Rulfo, Mi planta de naranja Lima, maravilloso libro. También El Quijote, mira, Alicia en el País de las Maravillas, Frankenstein, el moderno Prometeo, vaya, fantástico. Y Fernando Acuña que nos saluda. Hay otro principito por ahí, la Marcela, mi querida amiga, mi comadre, Marcela Rubio, de Mi infancia Papelucho y El principito y Las venas abiertas de América Latina. Grande, Galeano. Ya nos vamos a la pausa, vamos junto a Liberalia Ediciones. Ahí hay hartos libros para ver, vayan a la página que tiene unas ofertas maravillosas. No hemos hablado también de los libros ilustrados, novela gráfica. Bueno, todo eso marca. Vamos ahora a la pausa y ya volvemos porque a continuación vamos a escuchar a esta conversación que sostuvimos junto a la ilustradora, a la ganadora de este hermoso premio de Ópera Prima en Bolonia, desde Bolonia, Sol Undurraga. Un abrazo grande, ya volvemos con más Volar las Plumas. Chao.
Desde la Asia más remota llegaron al continente. Y también del Medio Oriente y de la mestiza Europa. Llegaron de patrias rotas, de guerras, persecuciones, de hambre, revoluciones. Buscan paz, trabajo y pan. Tus abuelos aquí están, también por esas razones. Libros de historia, demografía, ciencias políticas, en liberaliaediciones.com, la librería virtual de prosa y política. Teléfono 22-341-8011.
Sol Undurraga es una ilustradora chilena que ha ganado en la versión, bueno, número 55 de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, nada menos que un premio que se llama la Ópera Prima. ¿Qué quiere decir esto? Que es, el primer libro o... ¿Será el primer libro? Estamos con Sol Undurraga aquí en el stand de Chile, en esta feria, y vamos a conversar sobre este libro que la ha hecho merecedora de este importantísimo premio aquí en la feria más importante del libro infantil del mundo, editado por la Grum, llamado La Playa. Bienvenida, Sol Undurraga. Gracias. Hola, Las Plumas. Estamos felices de tenerte en nuestro programa.
Muchas gracias.
Me gustaría que nos cuentes cómo... A ver, este es un premio que se da... ¿Tú lo conocías antes?
Bueno, es un premio que yo no lo postulé, sino que lo postuló la editorial.
Claro.
Y es un premio que, en general, yo había postulado a... hay una muestra de ilustradores, a eso yo había postulado, pero yo no sabía que ellos habían puesto el libro para los premios, o sea, lo habían puesto como candidato a los premios, no tenía idea. Y para mí fue una sorpresa, o sea,
¿tú te enteraste cuando ya ganaste?
Yo me enteré cuando yo gané.
Wow.
O sea, yo no tenía idea del premio y me enteré cuando gané, me enteré por a través de los editores. Y bueno, fue una sorpresa este premio. Yo sabía un poco de los premios que daban en Bolonia, que hay distintos premios como Son varios premios.
Muchos, eso es lo importante, pero, claro, pero lo importante es que tú no sabías.
No tenía idea. Y también este libro también fue una suerte, por una parte fue suerte porque salieron casi paralelamente este libro que es La Plague y otro libro que se llama, bueno, que es El Atlas Americano de la editorial La Manuta. Y este, por ejemplo, salió en junio y el otro habría salido en julio. Y si hubiera sido al revés, este no hubiera llevado el premio, porque como no hubiera sido el primero, entonces fue un poco una suerte, como de una suerte de un mes.
Lo voy a explicar de nuevo. ¿Es el primer libro que haces con una en tu vida? ¿A eso se refiere?
Yo había trabajado en ilustraciones, claro. Yo he trabajado en ilustraciones, en general he acompañado mucho texto de ilustraciones, pero este es un libro como...
Tu propio libro, claro. Donde tú eres autora y...
En este caso yo soy autora ilustradora del libro La Plaga, claro.
Pero tú tampoco eras antes ilustradora de un libro completo.
No.
Entonces este es el primer libro que haces.
Sí, mi primer
gracias,
libro.
Porque ahora estoy entendiendo mejor.
Yo no tenía idea del Opera Prime. También como que googleé un poco lo que significaba cuando me lo ganaron, fue como, ¿qué significa este premio?
Claro,
como
raro,
que no,
claro.
No tenía ni idea, en verdad.
Es decir, bueno, uno entiende, ópera prima, el primero, pero...
Claro.
Pero ¿cómo...? Bueno, tú ya eres una... Eres, bueno, antes de este premio, tú ya eres reconocida en Chile.
Pero, sí, porque, o sea, no es que la selección... Yo he sido seleccionada dos veces para la muestra de ilustradores acá en Boloña.
Imagínate.
Y he sido muchas veces apoyada por el fondo para venir. O sea, sin eso yo no hubiera podido venir, pero he sido apoyada por el fondo para venir, entonces... Gracias como al fondo y gracias también a esta selección en Boloña que tuve más oportunidades de tener un reconocimiento a lo mejor un poquito más grande. Y eso es lo que me ha tirado un poco para arriba, o sea.
A ver, pero seamos honestos. Uh-huh. Bueno, de partida tú no estás viviendo en Chile, por eso la oportunidad de tenerte en el programa es única, porque sabemos que si vamos a Santiago ya no te tendremos para poder conversar contigo. Nosotros, ya nuestros auditores saben, porque hablamos en un minuto en el programa sobre este importante premio, pero la posibilidad de porque tú estás viviendo en Europa. Y que tu primer libro lo hicieras también con una editorial europea, bueno, influyó, porque te permitió, se dieron ciertos pasos ahí. ¿Cómo surgió el libro? ¿Te lo pidieron?
O sea, en verdad...
¿Fue una cosa que tú creaste, sí, y lo ofreciste?
Claro, yo creo que esto de vivir en Europa ahora, o sea, yo solamente había tenido el contacto con estos editores una vez, y con internet y Skype, o con algún medio a través de internet... Yo creo que podéis vivir en las Antillas o en el lugar que sea y puedes hacer, no creo que hoy importe mucho el lugar donde vives, que por eso es bacán, o sea,
sí, claro.
Pero yo tuve la suerte de que, pero también hay también por ejemplo la Patria Aguilera, que yo soy representada por una agencia española, que es una agencia que se llama Pencil, y también hay otra ilustradora chilena en esa misma agencia que se llama la Patria Aguilera. Y a través de esa agencia, esta editorial me conoció. Y ellos estaban interesados en el trabajo que yo hacía. Y una vez vine a la Feria de Boloña y decidimos encontrarnos. Y yo les mostré un proyecto. Y a ellos les interesó el proyecto. Y fue este proyecto. Pero en verdad fue a través de una agencia. No fue porque yo viviera en Boloña. O sea, la agencia... Esa agencia en general es como por donde ellos me conocieron. Si no, no me hubieran conocido nunca jamás. A lo mejor, no tengo ni idea. Entonces, quizás yo hubiera sido la que los tendría que haber ido a buscar.
Perfecto. Pero y a veces tú vas a buscarlos y no necesariamente la agencia te puede tomar, digamos. Porque...
Es que una agencia es como... A ver, una agencia, cuando tú firmas un contrato con una agencia y cuando alguien te está representando, las agencias tienen como límites, ¿cachai? Tú, por ejemplo, no tengo idea si existirá una agencia que tenga como representación mundial, pero la agencia que a mí me representa, por ejemplo, es España... otro, no sé, son distintos lugares, pero si sale de esos límites, yo no tengo gente, ¿cachai? O sea, y yo ahí recibo todo, pero estos agentes a mí me ha servido muchísimo, a mí en este caso me ha servido porque yo partí siendo ilustradora súper tarde, como ya tarde en el sentido como para nivel de profesión.
¿Tarde qué es para ti tarde?
Partí más o menos a los 32 años, estaba ya, claro.
Pero llegaste muy rápido a donde habrían querido llegar muchos que partieron antes.
Es que Es que...
Entonces tarde es como un poquito relativo, ¿no?
Eso es quiero, que es tarde porque...
¿Sabes por qué quiero decirlo? Por pesar un poquito. Porque no, pero es que... En el sentido de que hoy día las posibilidades que uno tiene en la vida para armarse, rearmarse, eso de reinventarse, no sé, pero... mirarse desde otros puntos y verse, yo no sé que tú específicamente, tú eras diseñadora, ¿no?
Arquitecta,
perdón. Entonces, claro, tú tenías todo un trabajo de arquitectura, en la arquitectura, y de repente dijiste, ¿sabes qué? Me quiero dedicar para este lado, pero nunca es tarde.
Es que lo que pasa es que no es que yo me sintiera que si fuera vieja a los 32 años, para nada, ni tampoco, no por eso, sino es tarde porque a nivel de sistema... Es tarde porque, por ejemplo, si tú quieres postular un premio o para muchos fondos, la gente pone la edad como un límite, que es una tontera,
¿cachai? Pues es absurdo.
Porque es absurdo, pero es real.
Pero ¿cachai? Eso va a tener que acabar pronto, porque con la longevidad que tenemos ahora, así cuando se está viviendo hasta los 80 y 90 años, a los 50 también puedes empezar a dedicarte.
Pero, o sea, sí, yo también digo, es como a los 50 años tú puedes ser un ilustrador novato, ¿cachai?
Exactamente, a los 60 hay que tener 10 años de ejercicio.
Por supuesto, entonces, pero por ejemplo, no sé, por un premio acá, el premio del SIM. La persona que se lleva el premio, la que se lleva el botín millonario, ¿cachai? Sí. Es una persona que tiene que ser menor de 35 años.
No, absurdo.
Es absurdo, claro, ¿cachai? Absurdo. Y hay muchas cosas que también te dicen, no, como ilustradores jóvenes. ¿Pero qué significa jóvenes? ¿Cuándo partí siendo ilustrador o por edad o por carnet? Y todo es por carnet, ¿cachai? Entonces es como para todas... Mucho ilustrador que yo conozco son gente que se reinventa, que viene de otra profesión y que... llega a ser ilustrador de otra manera, ¿cachai? Entonces es muy triste cuando tú veías esas cosas como por edad, porque mucha gente se queda como el que topa por carnet entidad, ¿cachai? Entonces, bueno, seguimos con esto.
No, es que estábamos hablando de que tú dices que como que entraste tarde y finalmente, bueno, estaba hablando como el premio, tampoco me acuerdo bien para dónde iba, pero estamos con Sol Undurraga, estamos en la Feria Internacional del Libro de Bolonia y tengo en mi aquí en mi falda, en mis piernas, falda no porque ando con pantalones, tengo este libro de tamaño más grande que lo habitual de los libros álbumes, y este libro que se llama La Playa, pero está en francés, y bueno, ahí está lo que tú dices, es decir, esta fue una editorial francesa que a ti te edita un proyecto que vino a través de una agencia, y eso es interesante, también quiero tomar un poco el hilo, porque... Para quienes no conocen esto, lamentablemente en Chile todavía sigue siendo, no se conoce mucho la cadena del libro, no se entiende qué hay detrás, la cantidad de oficios, de haceres que hay detrás de un libro. Y tú, cuando le presentaste este trabajo a la Grum, a esta editora francesa, ¿estaba listo ya el proyecto o trabajaste con ellos?
No, presenté...
Me interesa esa parte, como la cocina que hay detrás del libro...
Fueron unas ilustraciones, yo tenía unas ilustraciones que había hecho para una oficina de diseño, que eran unas ilustraciones que eran una secuencia de la playa, como según el sol y cómo iba cambiando la playa según el sol. Y eran ilustraciones bastante más serias, de colores más serios, de una ilustración más seria. Y cuando Le Grum me dijo que querían hacer el proyecto conmigo, ellos querían esas ilustraciones, pero yo ya había trabajado hace 3 años en esas ilustraciones y me da un poco de lata, en verdad, seguir trabajando sobre el mismo trabajo ya realizado. Y dije como, tengo ganas de cambiar. Entonces, en la primera corrección yo les mandé algo parecido, pero completamente distinto. O sea, otra gama de colores, más o menos otra historia.
Libro, así, pero el concepto está. Tú mantenías el concepto.
Pero yo ya sabía que ya querían trabajar conmigo. Le dije, ¿qué les parece esto? ¿Cachai? Y le mandé 3 ilustraciones como más o menos listas, ¿cachai? Le dije, este sería el estilo, este sería la gama de colores, este sería la historia, acá está el texto, acá no sé qué, no. Ah, no, mentira, no el texto, no, eso no fue así. Y a ellos les interesó, me dijeron, nos encanta. Y yo dije, perfecto, vamos a seguir con este estilo porque es mucho más infantil y es más atractivo y es más playero y bla, bla, bla.
¿Muy playero?
Sí, muy playero. Aparte que los colores van cambiando según la luz del sol, como al principio parte como un poco más oscuro y después en la mitad de la página cuando es peak del día son colores más fuertes, como el... Bueno, y aparte de haber trabajado con la Grum es muy agradable trabajar con esa editorial en este caso, por lo menos para mí, porque te dan muchísima libertad.
¿Cómo fue? En el sentido que ya,
tú haces
Haz tu pega.
Y ellos confían en tu pega.
Así que bien.
Y tú haces tu pega y, o sea,
Es muy cómodo, te sentís muy suelto. No hay una cosa así como que, oye, cámbiate el maná. Es como que te sentís muy suelto. O sea, no, y para mí...
A ver, ¿pero este es tu primer libro?
Con ellos.
No, no. En la vida.
Yo había trabajado para otras, por ejemplo, para cubiertas de libros.
Ya, ¿y cómo habían sido esas experiencias respecto de la vigilancia?
Tenía experiencias buenas.
Ya, así como, oye, muéveme esto, corre esto, y como que...
No, o mira, o queremos algo parecido. Ay, es como, bueno, flaco, pero porque... trabaja con sí. esa persona, ¿cachai? Como,
ah, claro.
Oh, no nos gusta el color no sé cuánto, porque nosotros esa paleta a mí no me gusta. Y es como, bueno...
Dame una razón, claro.
O sea. Que quieren otro estilo. Entonces, como que de repente pasa que hay personas que quieren trabajar con un ilustrador, pero no tienen claro cómo trabajáis tú, ¿cachai? Pero, no sé, para mí, en realidad, no he tenido tanta mala experiencia en ilustración, en los trabajos que tengo, pero en este libro fue muy cómodo, me sentí muy cómoda trabajando con ellos. Y ellos también me incentivaron a escribir el texto y escribir el texto y quedó...
Ah, pero ahí entonces te dicen, oye, es que falta un poquitito, explícate algo.
Sí.
Pero porque tiene muy poquito texto, no será media texto. Carilla en total, no más, una...
O sea, y es un libro que en verdad es como tiene una doble, tiene lectura doble, porque si tú lo empezás a leer con un niño, que es lo que yo pretendía y que resulta, porque lo he visto, que... Es, por ejemplo, tú empiezas a leer el libro como adulto, que es una historia de más o menos relacionada al sol, como a las horas del sol y la luz del sol, lo que pasa en este espacio, que es la playa, y con esta historia paralela que son unos animales que salen a alta mar y que van a pescar y que se distraen con un pescado y que al final se hunden y que bla, bla, bla. Y en general los niños, cuando están mirando el libro con un papá o con una profesora, con quien sea, o con la tía, da lo mismo... Están mirando la historia de los animales. Están
no ven la persona.
O sea, como que el papá lee la historia y siempre están preguntando, oye, ¿y el perro? Oye, ¿y por qué ahora no sé qué? Oye, ¿por qué? Entonces, encuentro que es gracioso, es como...
Bueno, los metiste por algo, pues es parte de ese todo
claro.
tu cabeza que está allí.
Y aparte, que otra cosa que también intenté hacer en el libro, que al principio cuando partí el libro, había intentado hacerlo a la piel a color. Y cuando estaba pintando la vida color, me di cuenta que era como un libro súper macho, ¿cachai? Como en el sentido de que los pescadores eran como demasiado... Eran todos como muy hombre. Y yo dije, no, te juro que no soporto este libro, me está cargando porque está siendo como muy amachado.
Sí, pues acá tenés a una claro. niña recogiendo, a una mujer recogiendo las redes.
O como gente que no tienen, como que no tienen, como que no hay ni un sexo, ¿cachai? Eso es como
no
entre...
No, o sea, es un pelucón o una
claro,
mujer, digamos.
O es como, por ejemplo, exacto. Entonces me interesaba que fuera un libro que como, por eso esto de las caras que no hay rostro... O los cuerpos que son como cuerpos indefinidos, sí, en fin. Y creo que, claro, hay mucha mujer también pescando. Eso.
A ver, en este libro, la playa con el que estamos conversando, y claro, lo estamos viendo, eso es lo que pasa en radio, pero les recomiendo que vayan a nuestro sitio web, volarlasplumas.cl, ahí vamos a tener fotos, porque el stand de Bolonia, de Chile, tiene, bueno, una de las ilustraciones, una de las páginas, pero así en formato enorme, y lo voy a poner en la página para que la gente lo vaya a revisar. En todo caso, ponen la playa, Sol Undurraga, y va a salir en internet, también van a poder dar cuenta de él. Y esperamos que sea prontamente editado en Chile, ojalá para toda la lengua española, digamos, la lengua castellana. También me gustaría que pudiéramos, cuando tú dibujas algo así, cuando tú... realmente es un libro súper saturado y tiene que ver no solo desde el punto de vista estilístico, sino que acá hay una historia que a mí me encantó, que tú la contaste en la mesa de los ilustradores en la que participamos porque yo estuve ahí, digamos, que era de diversidad, de identidad latinoamericana, y tú contabas que tú habías hecho este libro porque echabas de menos la playa chilena, y como que se nota eso, porque le llenan de cosas, de todo lo que como que tú echabas de menos de las playas. Cuenta un poquito eso.
Yo vivo en Alemania, entonces llegaba el invierno en Alemania. Cuando llega el invierno en Alemania es un invierno súper gris y un poco triste, porque es como que falta la luz y en fin. Y en general, tú estás viviendo, por ejemplo, el invierno y hablas con alguien en Chile, por ejemplo, yo hablaba con mi mamá y mi mamá me decía que iba a la playa. Y yo así, y le cortaba. Claro. Yo le cortaba y como que, todo gris, no sé qué, miraba por la ventana, salía y que tenía que salir entero abrigado y no sé qué. Y así como, oh, joder, ya, bueno, fin. Y trabajaba en un taller con muchos ilustradores, o sea, con varios ilustradores, y salió este libro, como que tenía la oportunidad de hacer un libro que yo tuviera como una memoria de estar en Chile, como esa memoria como del sonido de los pájaros cuando vaya a la playa, de lo que pasa en la playa, que es súper divertido, como con toda esa historia, que no sé, que hay un niñito meando en la botella, que no sé qué, que...
El viejo de las palmeras.
Claro, ¿todos? Como el viejo, claro, el vendiendo, claro, el cuchufli arquillo maní, ¿cachai? Y es como un poco un libro como hecho con mucha nostalgia, como esa nostalgia de yo estoy acá y todos están allá y como que...
Lo están pasando tan bien.
Claro, y el sonido de las paletas, como el clac, clac, clac. Y claro, es como un libro hecho con nostalgia desde lejos. Claro, es un clásico como tipo que se pone en papudo, estamos viendo el libro, un tipo que se ponía en papudo a vender los cuchuflis. Y yo me acordaba mucho de cómo era él. Entonces, bueno.
Qué lindo. Ojalá que alguien le lleve el libro y lo vea y se lo muestre.
Sí, ojalá. O sea, yo el tipo ni me conoce, pero...
Pero que alguien le diga, claro, mira, acá estás tú, inspiraste a una niñita o a una cabrón, una lola que te vio tanto tiempo, tantas veces.
Y aparte que... o sea, si cualquier chileno se escribe el libro, es como el sol, desde que parte el libro hasta que se pone el libro, es desde que sale el sol por las montañas y se esconde por el mar.
Que es diferente a lo que pasa en Europa,
claro,
digamos.
Claro, diferente a lo que pasa en Europa. O sea, y aparte, a mí me encanta esa sensación, como que se va poniendo el sol y como que todo el mundo se pone más romanticón, ¿cachai? Como que las parejas salen a caminar, ¿cachai? Entonces, como que cuando empieza a terminar el libro... Esta está como... Intento hacer eso un poco que yo veía...
Claro, la gente más lánguida.
Claro.
Bueno, hay gente que está en toples. En
ese bueno, eso no es chileno, pero...
No, pero es un libro bien desafadado. Hay hombres de la mano. Es decir, tú como que quisiste... Claro.
Es que igual me interesa y creo que el día de mañana va a ser mucho más así.
No sé, ya es, claro. pero está en la playa, digamos.
Claro, igual es divertido porque... algunos editores, o sea, el editor que tengo, cuando quieren comprar los derechos a algunos otros países, hay lugares en que me piden que por favor si se les puede redibujar ropitas, o sea, si los puedes vestir, ¿cachai?
Chuta, claro.
Claro.
Y ahí viene, ¿y cómo te sientes con una petición así?
Ah, me da risa, ¿verdad? Encuentro como ridículo.
¿Pero lo haces? ¿Le pintas nomás la ropita?
O sea, todavía no sale el libro publicado. Me dijeron que si me parecía o no me parecía. Bueno, encuentro que, o sea, que una persona esté desnuda no es no, o sea, no me importa mucho, en verdad. O sea, yo hice el libro de esta manera y si un país súper pacato va a que le tenga que, en un libro le tenga que llegar y poner ropa, tampoco lo encuentro tan importante. O sea, es como, no sé, no creo que sea... No me importa mucho.
Ya. No sé. Bueno, de hecho, una de las imágenes que han elegido para la gigantografía que hay en el stand de Chile en Bolonia es justamente una en la que está una mujer abrazada a un hombre, pero no precisamente con el abrazo. Un koala, ¿no? Así se llama esto, ¿no?
El abrazo koala.
¡Ría de él! Entero. Claro, uno puede interpretar cualquier cosa. Y no,
claro, en la gringa.
Claro, la gringa con el morenazo, claro. Claro, en el chileno, acá hago lo que en ninguna parte. Oye, es que lindo que tener tanta buena onda con un libro. ¿Cómo vives esa parte? Esa parte de más allá de la felicitación, del reconocimiento, que yo creo que de verdad, para quienes no están acá, y es difícil dimensionar lo que significa este premio. Porque el nivel de la calidad de los ilustradores, de todos los libros que uno ve acá, uno dice, es decir, ganar esto es como, no sé, una lotería, pero no es una lotería. Es decir, esto fue una, la ganaste en buena ley, digamos, porque fuiste la mejor. Pero sin duda que estos son las grandes ligas. ¿Cómo sientes, cómo es esa experiencia? ¿Cómo la procesas?
O sea, para mí me siento muy feliz de haber ganado un premio con un trabajo que hice con mucho cariño. Porque o sea, yo veo el libro y sigo diciendo, sí, este libro está hecho con mucho cariño. ¿Cachai? Y por eso creo que es bacán. Es como, me siento feliz porque no fue un trabajo como tortuoso. O sea, como que se nota que salió. Y como que cuando así, no sé, creo que por eso estoy... estoy muy feliz que haya ganado un premio, y también como el reconocimiento a la editorial, creo, como porque hacen muy, hicieron muy bien el trabajo, hicieron, no sé, está muy bien cuidado el libro, porque a pesar de todo el papel y el no sé, pues como el material que eligen para la portada,
el
y
cartón, pero ya no grueso, una cosa re grueso.
Claro, pero eso es decisión de ellos.
Claro, ¿sabes? Y eso es una inversión mayor, digamos, también.
Y claro, decirlo. Y dónde lo imprimen, cómo es la paleta, o sea, todos esos detalles que son como detalles como invisibles,
claro,
o sea, visibles pero invisibles, son cosas de la editorial, también el corte que le hicieron acá, ¿cachai?
Claro, que tiene las puntas redondeadas, ¿no?
Claro,
claro. Es que claro, es que con un formato así, bueno, a ti te... ¿tú sabías que iba a ser de este tamaño?
Yo pedí ese tamaño.
¿Tú, o sea, lo pediste?
Tú, claro, tú propones el tamaño de la editorial.
¿Y por qué, y qué te pasaba con este libro y no con el tradicional libro-álbum, con el otro... porte más chico? ¿Por qué querías estar así de grande? Tanto de menos echabas la playa.
Tanto de menos echabas la playa, claro, usarlo como toalla. Sí.
No, digo, quiero la playa.
Para abrirlo y que sea como una toalla. Claro.
Era por una, también por una relación del como tú querías que se vieran las imágenes, me imagino, porque hay tanto,
sí,
detalle,
pues,
y cosas.
Claro, bueno, también fue un poco por eso, porque hay, cuando trabajáis con mucho detalle, y como yo realmente hay muchas veces que trabajo en digital, el problema que tiene el digital es que tú puedes llegar a hacer un zoom infinito.
Claro.
Entonces me demoro muchísimo porque voy haciendo el zoom, pero realmente no te das cuenta que cuando lo imprimí nadie está viendo el detalle, o sea, dibujaste algo que nadie lo está viendo, es como tendría que verlo con lupa, ¿cachai? Entonces era importante que si yo quería dibujar harto detalle que tuviera un formato grande.
Cuenta, por último, ¿cómo es que dibujaste este libro? Porque en realidad no hablamos de eso.
Este libro
al principio contaste que lo ibas a hacer,
claro,
como con libros de palote, pero
partí con digital, después intenté con lápiz, después volví a lo digital y seguí en lo digital. Claro.
Ya, quiere decir que está es un libro íntegramente
digital.
Hecho en...
Sí, lo digital.
En digital. Y...
Pero por eso yo creo que también te demoráis mucho en hacerlo, porque por lo mismo, por el zoom infinito, para mí el digital, me gusta el digital, pero el problema que tiene el digital es que te puedes enviciar con el detalle. Y sería así como...
Obsesiva, que me eres, me imagino.
Un poco, así te empezáis a enviciar, empezáis con el zoom, y empezáis a enviciarte y empezáis a trabajar así lo mínimo, como, claro...
Como, ya, claro,
como no, que queda... casi que dibujáis pasto como cosita por cosita.
Pero alguien pudiera pensar que es fácil así como hacerlo en digital.
Mucha gente piensa que el digital es fácil. Para mí cuando dicen eso es como... Creo que no es porque no saben usar el digital.
Claro.
Es porque eso es como... No es que sea fácil o no fácil. O sea, si lo sabías usar a lo mejor se te puede hacer fácil. Pero es como una técnica más. Para mí es como, no sé, aprender... Yo no sé dibujar, yo no sé pintar en óleo. Pero el óleo debe ser que cuando agarráis el óleo debe ser algo muy cómodo para ti. Es como agarrar el digital, es algo muy cómodo. Pero mucha gente no le encuentra el valor al digital, pero...
¿Y cómo se da esa pelea acá, por ejemplo? Porque cuando uno ve un libro como el tuyo y que está hecho en digital, y al lado unas ilustraciones, pero ya así como unas acuarelas, unos libros que son... claro, son distintos, claro. Pero desde el punto de vista, yo no sé, artístico, qué difícil puede como medirse eso, porque claro, finalmente es una competencia, si, o sea, nadie quiere decir este es mejor o peor, pero finalmente un premio es eso.
Yo en verdad no estoy haciendo arte, ¿cachai? Yo estoy haciendo libros, como libros infantiles.
Mira el detalle, qué interesante lo que estás diciendo.
Claro, y como que para mí es importante que, o sea, me importa que, por ejemplo, cuando yo elijo un color, me importa que el color, cuando se vaya a imprenta, porque se van a imprimir 3.000 ejemplares, pero hay personas que trabajan como desde el, desde la obra, como si fuera una obra artística, ¿cachai? Como que te quede bien el original. Entonces mucha gente está como enfocada en el original, que todavía está mal, pero para mí el enfoque es como que voy a hacer el libro... Entonces los 3.000 ejemplares que salgan, los 1.000 ejemplares, los 500 ejemplares que salgan, tienen que quedar bien,
claro,
¿cachai? Entonces,
claro, claro.
El día en que yo haga arte, que me ponga a pintar, claro, es mucho más increíble tener una obra en tu casa de arte, pintada al óleo, con textura, ¿no? Pero es que yo ahora no estoy haciendo un cuadro,
exactamente,
o sea,
no es un cuadro.
Se puede ver muy bien como un póster, se puede ver muy bien como una imagen, pero el objetivo principal para mí es que el libro quede bien, ¿cachai? Como que...
Bueno.
No sé, sí, claro.
¿Y te resultó?
O sea, Sí, sí, ojalá que siga resultando. Como,
te resultó. Sí. Gracias, Sol. Gracias ya, por esta conversación.
Muchas gracias, Chipo.
Bueno, felicitaciones.
Ya, pues, muchas Sol, gracias. Muchas gracias por haberme invitado.
No, a ti, pues dije, sí, gracias por haber estado y que te vaya súper bien. Bueno, ya tú no vuelves a Chile prontamente, ¿no?
Sí, pienso volver en noviembre.
Ah, entonces, bueno, sí. Capaz que nos veamos de nuevo por ahí. Y si no, bueno, vas a la playa. Claro, en noviembre.
Voy a la playa.
Nos vemos en la playa, Sol, gracias.
Ya, nos vemos en la playa. Chao, chao.